FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. OnDemand.com.ar.
Hola, hola, querida gente de Mantra FM, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos. Gracias por estar allí, donde sea que te encuentres. ¿Cómo estás? Es que vamos a compartir un buen momento con algunas reflexiones, aprender un poquito más sobre qué somos, a veces recordar habilidades, capacidades, sobre todo algo que no estamos teniendo en cuenta y que nos hace más probable gestionar ese porvenir que anhelamos. Este ciclo, como siempre, es dinámico, interactivo, puedes dejar tus saludos desde ya, que me cuentes desde dónde estás, quizá mandar tus comentarios, intervenir en el programa, y voy a estar contestando tus preguntas. Hoy, nuevamente, estamos saliendo al aire en un día especial, el último día de diciembre de este 2021, y es una época de efeméride de calendario, porque hay diferentes años. Los hindúes tienen un año que comienza en noviembre, los chinos en febrero. Bueno, en el occidente hemos puesto esta fecha, 31 de diciembre, para terminar el año, como para marcar un ciclo. Es una buena idea de repasar en ciclos la vida, nos ayuda, creo, que a ordenarnos. Bueno, te habrás dado cuenta que en cada mes, en este programa del arte de relacionarnos, defino un tema con el cual lo tratamos durante varios programas. En programa, vamos desarrollando un tema en particular. Estamos en el ciclo que le he dado el llama las relaciones que tenemos con el pasado y los campos de información, también así como lo que se llama inteligencia transgeneracional. Eso estamos desarrollando en este mes. Perdón, tengo algo en la garganta. Hoy vamos a charlar sobre la transmisión biológica cultural y los campos de ADN. Es un tema vasto, es un tema complejo. Lo voy a ir tratando despacito y en cuentagotas en varios programas. Yo creo que hasta casi fines de enero vamos a estar charlando sobre estos temas. Es como si me gustara armar o que pensara en cómo interaccionan diferentes niveles y cómo lo biológico, lo psíquico, mental, emocional, lo álmico, lo espiritual, está siendo toda la misma energía que informa en diferentes niveles de vibración o de frecuencia. Entonces, cada tema que vamos a estar tratando, sobre todo en este tema de los campos del pasado, voy a tener en cuenta todas esas áreas, por eso voy a ir desarrollando de a poco. Antes de entrar en el tema de hoy, yo quiero agradecerte todos los mensajes que me haces llegar a nuestro email, nocda@gmail.com, como así también al WhatsApp 54-351-32-00987. También contarte que muchos me mandan solicitudes a mi muro de Facebook personal. Yo he llegado hace tiempo al límite. Podés darnos nos gusta o seguirnos en la página de Facebook o Instagram, Nos Mundo de Relaciones o Laura Miskowski, autor. También te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me ayudes a forjar con los videos que hay, son videos de entrevistas o de intervenciones sistémicas como ayuda a la comunidad, que me ayudes con tu suscripción, con tus me gustas o compartiendo estos videos a hacer crecer, a forjar y a hacer crecer una red humana de conciencia. Bueno, hechos todos los avisos parroquiales, vamos al tema de hoy. Relaciones con el pasado y campos de transmisión biológico-cultural. ¿Cómo se transmite esta información que hemos estado viendo estos programas anteriores sobre campos mórficos, morfogenéticos, campos de memoria, campos de la naturaleza, campos sociales, cómo es esta transmisión biológica cultural en nuestro ADN. En este replanteo que nos hacemos en el día de hoy para ver qué ajustes tengo que hacer, integrar el año que he vivido, y también mirar cómo llegar a los anhelos, este que siempre en comienzo de año nosotros ponemos metas para el siguiente o largamos nuestros deseos, ¿no? Bueno, lo primero que hoy en este programa quiero invitarte es, como siempre, hacerte una pregunta. La pregunta es para reflexionar y es, ¿cómo es mi compromiso con mi vida? Y por ende, ¿cómo es el compromiso que tengo conmigo mismo? Es decir, ¿cómo es tu compromiso con tu propia vida? ¿Y cómo es tu compromiso con vos mismo? Te cuento por qué te hago esta pregunta y hacia el final te la voy a volver a hacer y la vamos a responder posiblemente juntos. Espero que reflexionemos hacia eso, ¿no? Pero generalmente cuando nos planteamos transformaciones y cambios, generalmente lo iniciamos con ímpetu, lo iniciamos con ganas, cualquier cosa sea, desde una dieta, mejorar una parte nuestra, afrontar un proceso de transformación más profundo como es un proceso psicoterapéutico, quizá comenzar a adelgazar o hacer ejercicio, cualquier cosa que nos planteemos así, al principio vamos con ganas. Pero después va decayendo, ¿no te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y generalmente también justificamos, racionalizamos, entendemos, decimos por acá, por allá, nos autoengañamos y generalmente también muchas veces le echamos la culpa al pasado, ¿no? O alguien del pasado que tiene la culpa de lo que me pasa, o tengo la idea de que tengo que ir allá al pasado a cerrar algún ciclo o alguna cosa que está a lo lejos, que ha sucedido y que parece ser que es un estigma en mí. Bueno, este mecanismo se da muchas veces incluso antes de empezar este proceso de transformación, antes de que surja el ímpetu de iniciar un camino nuevo. Y lo traigo porque en este ciclo del arte relacionarnos estamos viendo justamente las relaciones con ese pasado. Y es así que muchos cambios no comienzan siquiera porque estoy absolutamente orientado al pasado o bajo ese influjo de creencias de que mi pasado me condena. Y los cambios, la primer distinción que quiero que te quede hoy a juego, los cambios se inician y se dan en este ahora. Vuelvo a preguntar otras cuestiones más. ¿Cómo lograr cambiar y transformarnos? Sería la próxima pregunta. Y la tercera pregunta, ¿cómo sostener el tiempo esa transformación? Todos anhelamos estar mejor, todos anhelamos un mundo mejor, todos hacemos grandes estudios, a veces tenemos grandes conocimientos y del dicho al hecho es largo el trecho, ¿no? Bueno, hoy te voy a contar sobre este tema que tiene que ver con la transmisión de la cultura, la parte biológica. En el programa anterior hablamos un poquito de vibración. Estoy empezando a ver que es impresionante cómo se va, perdón, por diferentes lugares, otros comienzan a hablar de lo mismo y así se impregna el colectivo, porque mucha gente está hablando de vibración y de elevar la vibración en estos tiempos. Te traigo una frase, Nikola Tesla decía que si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Y desde los tiempos antiguos se reconoce la importancia de la vibración. Por ejemplo, en el hinduismo, en India, en el Tíbet, con el canto de los mantras, ¿no? Que no es solo repetir a tontas y locas frases, sino que es estar completamente unido a la vibración de cada palabra. En el catolicismo también lo vemos cuando las personas oran, rezan, o cuando un chamán, por ejemplo, cuando convida ayahuasca y canta los ícaros, ¿no? cuando nos juntamos a cantar en una ceremonia, lo importante es la vibración. Inclusive en este momento, cada palabra que te digo, lo que te está llegando, es mi vibración, la vibración de cada palabra. Ya Masaru Emoto nos mostró cómo la vibración impregna de una manera u otra las moléculas del agua. Seguramente has visto estas fotos que hizo este gran hombre que murió hace muy poco, por el cual recibió un premio Nobel. Le impregnaba de vibración al agua y tomaba fotografía de los cristales, cómo se formaba ante palabras, pensamientos, colores, cómo los cristales del agua tomaban una manera. Esto te lo dejo entre paréntesis, porque es una de las formas valiosas de elevar nuestra vibración. Cuando impregnas de palabras, bendecís tu agua, bendecís el agua que vas a tomar, eso tiene un efecto inmediato en elevar tu vibración. Ahora la ciencia moderna ha logrado utilizar los sonidos también y la vibración para reprogramar el ADN. Y sobre eso va a ser un poquito el tema de hoy, ¿no? Me es imposible darte con profundidad lo que es la epigenética. Yo a veces escucho algunas falacias cognitivas muy interesantes al respecto. Y entonces me gustaría en este programa, que siempre tiene algún sesgo desde lo académico, hacer un par de distinciones. La primera distinción, la primera definición, ¿qué es un gen? Porque todo el mundo habla de gen, pero ¿qué es un gen? Bueno, la definición de gen ha ido cambiando con el tiempo, sobre todo en este siglo XXI, que llevamos ya 21 años del siglo XXI y a partir de esta noche 22 años del siglo XXI. Siglo XXI que ya es mayor de edad, gente. Bueno, la definición de gen ha cambiado en este siglo XXI. Se considera un gen a un segmento de ADN con la información necesaria para fabricar una proteína, previo paso intermedio por una molécula de ARN. El proyecto de genoma humano, esta es otra distinción que te voy a dar, hace 20 años, en el 2001 empezó, en el 2003 se dio casi por finalizado, en el 2008 tuvo otro coletazo, en el 2018 tuvo, el 2019 o 20 tuvo el último. Ya te voy a contar qué ha pasado en esta mayoría de edad que vamos logrando en el siglo XXI. En el genoma humano, hace 20 años, se publicó la primera secuencia casi completa del ADN. Esta secuencia completa, que se publicó en el casi completa en el 2003, recién en el 2020 se logró completarla en un 100%. También se descubrió en este tema del ADN, que hay fenómenos que no afectan a los genes, pero que sí varían su expresión. Este concepto es el más importante que quiero desarrollar. Que hay cambios reversibles en el ADN que hacen que unos genes se expresen o no, dependiendo del silenciamiento de ellos por la interacción con las condiciones externas. Es decir, algunos genes, algunos de estos pedazos de ADN que tienen la capacidad de expresar proteínas, se expresan o no según nuestras creencias, según nuestros estilos de vida. Eso estudia la epigenética. Según cómo se silencia o activa la expresión de un gen. De manera un poco burda, podemos decir que porque nosotros seres humanos tenemos desarrollados los lóbulos frontales, somos seres que generamos cultura que cambia la expresión de nuestro ADN. No actúa, y esta es la falacia cognitiva que está dando vuelta por muchos lugares, no por todos lados, perdón, voy a ser precisa. Esto no actúa en la información genética del ADN, sino sobre la expresión y el despliegue de esa información. La información genética siempre está perfecta. El tema es si se silencia o si se expresa. En el mismo proyecto Genoma Humano se encontró un ADN al que se le llamó basura, porque no se sabía para qué servía y se creía totalmente ineficiente. ¿Sabes qué? Recién en el año 2008 se determinó que la función de ese ADN basura es ser el tocadisco que pone en marcha o no la música de Eugen. El llamado ADN basura es el que pone en marcha esto, el que silencia o expresa. Es más o menos así como el que dirige de una película, ¿tá? El ritmo de la película, pero también la protagonista. Esto es súper importante porque el ADN basura es la mayor proporción de ADN que tenemos. Lo otro es que no hay ningún determinismo. Mucho tiempo se ha hablado sobre enfermedades genéticas, sin embargo hoy se sabe que solo el 2% de enfermedades son genéticas. Todas las demás son enfermedades epigenéticas. Tienen que ver con los estilos de vida que ayudan a que ese gen se exprese o no. Y esto no dicho por mí, sino dicho por la doctora Marianela Castés en el 2008. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es la parte de la ciencia que nos lleva a entender nuestra responsabilidad sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo nos manejamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias y con nuestras acciones, ya que estos mecanismos epigenéticos son los que activan o no la información contenida en nuestro ADN. Así también, esta es una de las cosas que quería dejar como tema sobre epigenética, es una parte del día de hoy. Y es importante este tema, ADN basura, ¿no? Bueno, también hoy en día sabemos cómo viaja esta información, ¿sabes? No solo cómo se silencia y cómo se expresa, sino cómo viaja por nuestro cuerpo. Esto se lo debemos a la investigación de dos doctores, Poponin y Gariaev. Bueno, ellos diseñaron un experimento sobre el efecto del ADN en partículas fundamentales de luz que se llaman fotones. Es un experimento que se hizo un vacío y se sabe que siempre hay restos de fotones, se colocó ADN, los fotones tomaron la forma de ese ADN. Los fotones y la sustancia cuántica, la palabra que está tan de moda, de la que está hecho el universo. Bueno, ante la presencia del ADN, los fotones se organizaban siguiendo la pauta de ese ADN. Entonces, era como que obedecían una fuerza invisible. Hasta ahí todo ok. El tema es que cuando sacaron el ADN, los fotones seguían informados por la misma fuerza invisible. A eso se lo llamó experimento ADN fantasma. Con lo cual, se comprobó la existencia de un campo de información del ADN. ¿Te acuerdas que nos venimos hablando de campos de información? Así que a esta altura ya tenés que saber de qué hablo. Y si no, a volverse en el on demand a programas anteriores. Bueno, este doctor, el doctor Peter Gariaev, murió en noviembre del 2020. Es una pena la pérdida de este hombre porque fue un científico maravilloso. Fue el creador de la genética cuántica de ondas y demostró que esta información genética de los organismos vivos está unificada en un continuo cromosómico. Información que viaja como un tren de ondas estables por todo el organismo a lo largo de la estructura geométrica altamente ordenada de la molécula de ADN. ¿Cuál es el mensajero? El ADN basura. Esta información genética se imprime en nuestras redes de agua intercelular y deja una huella electromagnética para que la célula la lea. Este estado de gel cuasi cristalino de agua almacena esta información genética en una forma de hologramas electromagnéticos y acústicos. Esto es súper técnico. Yo lo sé, pero me hace falta que lo sepas. ¿Por qué? Porque es vibración y sonido. Es vibración y sonido lo que descubrió este científico que reconoció la verdadera fuente de los planes de vida y la función biológica en este tren y en esta huella de vibración que viaja en nuestro ADN basura. Otro dato importante que te quiero traer en el día de hoy es el que desarrolló en 1996 el doctor David Hawking, que es un reconocido psiquiatra y escritor. Publicó un libro llamado El Poder contra la Fuerza. De él te hablé en el programa de Navidad, cuando te hablé de la línea del asentimiento, que marcaba los 200 hercios para arriba o para abajo. 200 hercios para arriba, vida; 200 hercios para abajo, muerte. ¿Qué quiere decir? Frecuencia de vibración de esa onda. Si va rapidito, de 200 hercios para arriba hay vida; si va más lento, de 200 hercios, no hay tanta vida, ¿no? Él ofreció un mapa que a mí me parece muy lindo y que lo vamos a ir desarrollando en esto, en los próximos programas, que se llama Mapa de la Conciencia. ¿Qué explicó? Explicó que hay diferentes niveles de conciencia que corresponden a diferentes emociones con ciertos filtros de percepción y con ciertos niveles de energía. La escala de la conciencia que él aporta es una escala emocional que es una manera de vibrar a la, como lo hace cualquier cuerpo. Es decir, él dice, las emociones, nuestros pensamientos, son vibraciones. Y este mapa es sumamente relevante para que uno pueda determinar en el nivel que se encuentra la propia realidad. Una herramienta súper útil para entender cómo a partir de ciertos patrones o comportamientos en el que yo actúo, o la manera en que actúo, existe la posibilidad de que yo vibre más alto o vibre más bajo, contribuya de una manera positiva o no. Una manera positiva no solo para la forma en que queremos lograr las cosas, sino de sentirnos bien interiormente. Y cuando yo me siento bien interiormente, estoy generando un entorno que va a vibrar también de esa manera, porque la energía que hace se contagia. Lo ideal es el nivel de vibración interna que cada uno tenga. Esa vibración interna va a estar impactando absolutamente en todos los planos de tu cuerpo físico, de tu cuerpo psíquico, mental, intelectual, de tu cuerpo álmico, de tu cuerpo espiritual, de toda tu energía. Entonces, la evolución de un ser humano y de la conciencia de un ser humano es algo que se puede conquistar. Bueno, yo espero no haberte aburrido con todas estas cuestiones técnicas o académicas. Yo sabéis que me encanta estudiar, pero te lo voy a bajar a lo gaucho y cotidiano como también me gusta. ¿Qué te he dicho? Te he dicho que tu ADN basura, que es la mayor parte de tu ADN, en este momento está llevando a tus células información que pone en marcha mecanismos de salud o de enfermedad. Que lo hace a través de la vibración como un continuo cromosómico que viaja como un tren, imagínate, de ondas estables por todo tu organismo y que imprime esa información en el agua de tus células. Nosotros somos 75% agua. Esa vibración, te estoy diciendo, puede modelarse, elevarse a fin de que esa información sea mejor la que llegue. Por eso te hice la pregunta inicial. ¿Cómo es que es tu compromiso con tu propia vida y por ende con vos mismo? Porque tener conciencia de la finitud y el tránsito de nuestra vida es respetar y venerar los ciclos naturales. Es no interferir con nuestros deseos de individualismo exagerado en el movimiento natural de la existencia. ¿Qué quiere decir con los no quiero, me merezco, es mi derecho, exijo, me opongo, me resisto, esto no puede pasar, me niego, ¿dónde está el culpable? ¿A quién hay que aniquilar? Formas de pensar antiquísimas, también lo he venido hablando, de una vieja conciencia. Tantas frases del ego y de la mente de mente que no logra comprender la inmensidad de la vida. ¿Qué te quiero invitar? Te quiero invitar a que escuches la música de la existencia, que te sintonices con ella, porque nos lleva a vivir mejor con nosotros mismos y eso va a hacer que podamos construir con las comunidades más colaborativas. Yo el otro día en un grupo decía, ¿ustedes se imaginan si cada uno de nosotros hiciese cargo de sí mismo a mejorar completamente la calidad de vida en lo físico, en lo psíquico, en lo mental, en lo álmico, en lo espiritual? ¿Este mundo realmente sería un paraíso? No sé. Bueno, voy a leer, voy a parar acá y voy a leer que veo que ya tengo un montón de mensajes de la gente bonita. Doris, Doris bonita. Qué bonito, Doris. Qué lindo que estás. Buenas tardes. Ah, me dice Bárbara Gile que tenemos un tema que quería pasar. Hoy quiero cerrar nuestro programa con un tema de David Lebón que se llama Mundo Agradable. Me parece maravilloso ese tema y te lo quiero dejar como regalo en este último día de efemérides del 2021. Bueno, Doris, te mando un beso inmenso. Siempre me acompañas. Gracias. Bueno, vamos a ver cómo es esto de elevar vibración. Voy a ir a la parte difícil, te cuento. ¿Por qué? Porque un anhelo, y vos te vas a decir, sí, muy bonito todo, Lau, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para elevar la vibración en lo cotidiano, en el día a día? ¿No? ¿Cómo hago? Bueno, tener una visión más positiva de lo que ocurre es fruto de educarnos y educar tener una mirada sabia. ¿Qué quiere decir tener una mirada sabia? Y por lo tanto se dice educar, con lo cual es un proceso que tenemos que entablar con nosotros mismos y es un tiempo, ¿no? Pero educar. La mirada sabia observa, sin juicio de valor, tanto lo que es piola, lindo, bonito, como lo que es malo y detestable, de cualquier circunstancia. ¿Y sabes qué hace una mirada sabia? Elige una de las palabras que te quiero dejar, en vez de permiso, merezco, derecho y todas esas, elección. ¿Qué elegís para tu vida? Y elige entonces, elige quedarse con lo primero y luego coloca toda la maquinaria maravillosa de nuestra mente a pensar qué se puede hacer para aquello que necesitamos cambiar, ¿no? Y poner en marcha los medios adecuados para intentarlo, a veces con pesares, porque hay cambios que son pesados, ¿no? Y hay situaciones dolorosas en la vida que a veces no tienen solución. Y es un aprendizaje difícil a transitar. Pero si yo lo hago con una mirada sabia, voy a sacar más rápido el aprendizaje que tenga que hacer o voy a supervivir de la mejor manera. Te hablé en el programa anterior, y te lo vuelvo a reiterar, esto de la línea de la vida que comienza en los 200 hercios y que la emoción de los 200 hercios es el asentimiento. Educar la mirada cambia la manera que tenemos de acercarnos al mundo y esto tendría que ser nuestra costumbre, nuestro hábito, cómo leemos la realidad. Básicamente toda la cultura del mundo consiste en enseñar a vivir. Y te dije que la cultura se transmite epigenéticamente. Nuestros hábitos se transmiten en nuestras células. Y si se transmiten en nuestras células y llegan al conocimiento, ¿qué sabemos nosotros? Esos hábitos van a quedar impresos en los campos mórficos y morfogenéticos que otros seres humanos van a poder acceder, sintonizar para un proceso también adaptativo y mejor para ellos. Educar para mí es convertir a alguien, a cualquier persona cada vez más libre. Por eso el conocimiento me interesa tenerlo y transmitírtelo, para que lo hagas tuyo, para que ahí está. Educar significa enseñar a pensar, porque si sabes manejar tu pensamiento, tu memoria, tu percepción de la forma correcta, vas a usar mejor los datos, teniendo un ángulo realmente positivo. Cambiar lo pesado es emplear una nueva mirada. es superar esta mente consciente, media de mente, para hacer un salto a otra conciencia, a un nivel superior, no sé si superior, a mí me gusta llamarlo más amplio. Viste, varios vivimos en bombitas de carnaval, así chiquititas. Bueno, comencé a vivir en un globo de cumpleaños, en algún momento vivirás dentro de una piñata, vas poniendo, vas extendiendo, ampliando los límites de tu conciencia personal, dejando entrar más otras miradas, otras posibilidades. A veces, ¿por qué nos da miedo? Porque tenemos un apego tan grande a nuestra identidad. Creemos que las cosas son así como son y defendemos a capa y espada nuestras creencias. Nos encanta tener razón, aunque en la realidad tengamos una vida bastante, bastante desastrosa. Entonces, percibir más amplio significa salir de esa estrechez desde donde yo solo percibo. La realidad cambia en la interpretación que nosotros hacemos del evento que vivimos. Te lo repito, la realidad cambia en la interpretación que hacemos de los eventos que vivimos. Y cultivar y elevar el observador que somos, bueno, eso es elevar la vibración. Cultivar y elevar el observador que somos es lo que eleva tu vibración. Mientras más baja tu vibración, las cosas se ponen duras. Y ahora se solidifican, se vuelven más densas. El maestro Osho, mi maestro, en algún momento decía, todo es energía. Cuando la energía vibra lenta, se nos hace visible a todos y tenemos este cuerpo denso. Las cosas densas están vibrando más lentas. Si la energía vibra más rápido, la misma energía que da y forma tu cuerpo, tenés tu campo mental, tu campo emocional, tus pensamientos. El cuerpo es visible para todos, pero tu mundo interno solo es visible para vos. Si esa misma energía vibra un poco más rápido, pasamos al nivel del alma. Y el alma a veces nos es invisible. Nos es invisible para nosotros mismos. Lo sistémico lleva la mirada a los campos del alma. Y entonces aparece algo que necesita ser integrado. Y si esa misma energía va más rápido, llegamos a los niveles del espíritu. Pero es la misma energía, es exactamente la misma energía. Es como el agua. El agua, cuando vibra más lenta, tiene hielo, y cuando vibra más rápida, se hace líquida, y si vibra aún más rápida, se hace vapor. Pero en todos los casos, es agua y es energía. Igual pasa con tu percepción. Igual pasa con los pensamientos. Igual pasa con las emociones. Cultivar y educar nuestra mente de mente a fin de que nuestras acciones sean desde la gran mente. Lo primero para todo esto es tener una visión un poco más clara hacia dónde estás enfocando tu energía, porque tu energía genera realidad. Lo segundo y más importante y más difícil de todo esto es que para lograrlo necesitamos una práctica, aunque sea una, totalmente sencilla para que la puedas sostener en el tiempo, todos los días, de comprometerte e involucrarte con tu vida. Comprometerte e involucrarte con tu vida. Puede ser una práctica de meditación, puede ser una práctica de caminata, puede ser una práctica de respiración. No importa, pero es todos los días. Puede ser la práctica de bendecir tu alimento, bendecir tu agua. Puede ser la práctica de cerrar los ojos cada mañana y cada noche y desearte estar bien. Decirte y darte y bendecirte el bien. Un punto súper importante es que es acción y es disciplina. La pregunta era, ¿cómo lograr cambiar y transformarnos y sostener en el tiempo esa transformación? Bueno, a partir de prácticas cotidianas que eleven tu nivel vibratorio y que preparen el terreno de manera adecuada. Se trata de cultivar un espíritu adecuado, apropiado para entregar. Esa es otra palabra sumamente necesaria en esto. La entrega. La entrega que significa el camino, transitar el camino del vivir, que muchas veces no tenemos todas las, toda la idea de que para mí el camino de la vida hay una faz que es misterio. En el próximo programa, ya en el 2020, estaré hablando con vos sobre esas prácticas, sobre los talentos transgeneracionales y sobre la importancia que es ocupar tu lugar. Voy a leer. Ay, gracias. Gracias, Claudia. Le gusta el programa y en el 2020 nos desea muchas felicidades para vos, José, para mí. Ahora ya lo llamo José con sus curiosidades. José querido, ¿dónde estamos?
Hola, Lau, ¿cómo estás?
¿Cómo vamos, José?
Muy bien.
¿O se entendió algo de todo lo que quiero contar?
Se entendió perfecto, hay que estar muy atento, pero se entendió perfecto.
Hay que estar muy atento las 24 horas del día, porque nosotros nos perdemos en unos diálogos internos y bajamos nuestro nivel vibracional por falta de atención. Viste que te dije recién, cultivar un observador, cultivar el observador que somos de la mejor manera. Y la percepción, vos sabés que la percepción de las cosas no es algo que es estático. Yo puedo cultivar y elegir la percepción que tengo de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, ¿me condena? ¿Es un ejercicio de vida que transito, no? Esto de hacer preguntas sobre lo que me toca vivir creo que es una gran herramienta. Bueno, vamos a tus curiosidades, José querido, que después tenemos que brindar para el fin de año.
Para fin de año. Bueno, hoy te traigo la teoría de las inteligencias múltiples.
Un hermoso tema. También de fines del siglo XX o principio del XXI, ¿no? Fin del siglo XX,
sí,
creo que.
Fin del siglo XX. Fue creada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, y él propuso que la vida humana requiere el desarrollo de varios tipos de inteligencia, ¿no? Y entonces él decía que tenía que observaba que personas que a pesar de obtener excelentes calificaciones académicas, que presentan, estas mismas personas presentan problemas importantes para relacionarse con otras personas o para manejar otras facetas de su vida. Y, como ejemplo tienen esto de que Stephen Hawking no posee una mayor inteligencia que Leo Messi, por ejemplo, sino que cada uno de ellos ha desarrollado un tipo de inteligencia diferente. Esta investigación de Gardner ha logrado identificar y definir hasta 8 tipos de inteligencias distintas. Y estos son la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia espacial, que es la que nos permite observar el mundo y a los objetos de diferentes perspectivas, la inteligencia musical, la inteligencia corporal y kinestésica, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que tenemos para acceder a nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, reflexionar sobre ellos.
Eso es fundamental, disculpame José, eso es fundamental. Porque es introspección la que permite transformarnos, ¿no? ¿Cómo se llama? Inteligencia
intrapersonal.
Qué interesante.
Una de las cosas que dice en este apartado de la inteligencia intrapersonal es que también es importante saber distanciarse de la situación para desdramatizar los eventos que tienen un impacto emocional, entre comillas, negativo, y saber identificar los propios sesgos en el pensamiento, esto que hablabas hoy también.
Perfecto, perfecto, gracias.
Una más es la inteligencia interpersonal, que es la que nos faculta para poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nosotros sentimos o captamos, ¿no? Y se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras, los gestos, los objetivos y las metas del discurso de otras personas. Y luego está la inteligencia naturalista, que permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como los animales, los vegetales, los fenómenos del clima, etcétera. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en una que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importantes o valiosas que las demás, dice. Y generalmente se requiere dominar gran parte de ellas para enfrentarnos a los desafíos que nos propone la vida independientemente de la profesión que tengamos, ¿no? De lo que ejerzamos. Uh-huh. Y algo muy importante que él dice es que cualquier tipo de inteligencia, cualquiera de estas 8 inteligencias puede entrenarse y perfeccionarse.
Ah, qué bueno, es decir que uno puede aprender a ser inteligente. A mí me gusta mucho esa idea, porque yo digo que es desarrollar lóbulos frontales. Siempre estoy pensando en nuestros lóbulos frontales, que es nuestra capacidad de pensar, razonar, imaginar, la creatividad, manejo de tiempo, el lenguaje, toda tanta cosa que está en este desarrollo de corteza cerebral y prefrontal. Pero también la capacidad de la conciencia, muchos dicen que está en esta zona prefrontal, y es algo tan necesario para nosotros poder aprender cada vez más. Yo digo asumir la plasticidad que tiene nuestro cerebro. Vos viste que es impresionante las redes neuronales que podemos volver a formar, que podemos aprender. ¿Qué otra cosa te llamó la atención de esto que estás trayendo? Aparte de estas 8 inteligencias que todas las tenemos, que las podemos aprender.
Bueno, algo que él apunta, que Howard Gardner apunta, es que lo importante de su teoría no son las 8 inteligencias que él propone, sino la conceptualización de la cognición humana como procesos paralelos y relativamente independientes los unos de los otros. Ajá. Y también que esta teoría de las inteligencias múltiples hizo que hubiera una gran necesidad de cambio en el paradigma educativo actual, ¿no? Y eso me parece
claro,
lo más relevante.
Capaz que algún niño tiene alguna manera, por ejemplo, no sé, se me ocurre que algún niño que no tenga tantas relaciones interpersonales desarrolladas, puede ser más tímido y quizá tiene una relación para la matemática, la lógica increíble, o alguien que tiene desarrollo para la lingüística puede ser más sensible o tener mucho más introspección. ¿Puede ser así con lo que estás diciendo?
Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y me quedo con esto que hablábamos recién, ¿no? De que cualquiera de estas inteligencias se puede entrenar y perfeccionar. Y que uh-huh. tenemos esta capacidad durante toda la vida. Entonces, uh-huh. a estar atentos uh-huh. a eso.
Esto que traes me hace acordar muchísimo a mi médico, al doctor Pablo Cólica, que bueno, le voy a mandar un súper abrazo, médico, maestro, yo con él he estudiado psiconeuroinmuno, y muchas de las cosas, sobre todo epigenética, es parte del diplomado que hice con él, ¿no? Estos conceptos y esta historia que la he llevado al mínimo de lo mínimo. Solo como para saber de qué hablamos y también para inspirarnos. Pero él, una vez charlando, me decía que hay algo que caracteriza al ser humano y que es que hasta el último momento y hasta el último suspiro nosotros podemos madurar, crecer, aprender. Y me quiero quedar con este concepto para el final de este programa. Porque qué importante es en esto que estamos viendo de relaciones con el pasado, salir un poco de las creencias que nuestros pasados nos estigmatizan o nos condenan. Podemos haber vivido cosas, pero súper megas difíciles, y las podemos atravesar desde un lugar interpretativo que nos lleve a más, o la podemos transitar en un lugar interpretativo que nos lleve a menos. Hellinger todo el tiempo decía, ¿estás en menos o estás en más? ¿Estás en más vida? ¿Estás más feliz? ¿Tu cuerpo está más vibrante? ¿Tus emociones están más serenas? Que no significa que no me enojo, no tengo miedo, no me pongo bravo por alguna situación, no me duele el alma si alguien no me ama o si alguien muere. Eso es absolutamente humano. Pero significa tener una fortaleza inclusive para poder sentirlo difícil. Porque a veces ni siquiera podemos acercarnos a eso difícil, y ahí es donde se entraman un montón de cuestiones que van quedando como nudos en el alma. Yo quiero despedirme con un cuento de Bert Hellinger, siempre les leo algo, que es algo que me encanta de Bert Hellinger, mi gran maestro. Yo he tenido unos maestros, los voy a nombrar ahora con gratitud a mis maestros. Mi maestro Osho, mi maestro Lowen, mi maestro Hellinger, mi maestro Eckhart Tolle, mi maestro de la vida, pero con los que más he estudiado, ¿no? Mi maestro Jung, todos ellos. Y esto que dejo es un no sé si cuento escrito que escribió Bert Hellinger, que te lo quiero dejar para este fin de año. Dice, organiza tu casa. ¿Qué significa organiza tu casa? Significa que la organices de tal manera de que te puedas ir sin que nadie ya espere algo de ti. Significa que la organices de tal manera que algo que tiene y que debe continuar después de ti pueda subsistir también para otros, porque a través de ti ha sido obsequiado a ellos. Es decir, organiza tu casa de tal manera que este obsequio persista para otros como un obsequio, sin que ya tengas que preocuparte de eso. Organiza tu casa significa entonces también que algo pueda proseguir sin ti de un modo que no pese a nadie y que le brinde el espacio a seres humanos de asumir y continuar algo tuyo de tal manera que lo puedan adoptar y conservar como algo propio, en sintonía con aquello que también a ellos les fue obsequiado y encargado. La casa organizada se mantiene habitada. También se habita de nueva cuenta. Permanece porque se halla organizada, organizada con amor, organizada con miras al futuro, organizada al servicio de la vida y del amor. Está organizada y dispuesta para lo nuevo que tiene que venir. Yo deseo de corazón que en este tumultuoso tiempo que estamos viviendo podamos organizar cada vez más nuestras casas, internas y externas, de manera tal de que aquella vida que nos ha sido obsequiada pueda estar abierta a todo lo que tiene que venir. Te deseo un feliz año nuevo, José, deseo un feliz año nuevo para Jime, para la producción de Mantra, para la radio, para ustedes los oyentes, que son la fuente de inspiración que nos guía y que nos hace preparar con cariño lo que charlamos cada viernes. Que realmente sean tiempos en donde cada uno de nosotros aprendamos a cultivar y conservar la serenidad. ¿Quieres decir algo, José?
Agradecerte, Lau, por la oportunidad de acompañarte en este programa, que me pone re contento, y muchas, muchas felicidades para todos los que nos escuchan, para vos especialmente, que te quiero mucho. Así que muy, muy feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para todos, un brindis esta noche, sobre todo en este brindis de esta noche voy a pensar y elevar una oración específica para los que no tienen salud, que se ha transformado en el gran valor de este tiempo, y para aquellos que de pronto no tienen que comer o lo pasan solo. Un abrazo increíble, grande para cada uno, y nos quedamos con David Lebón en Un Mundo Agradable. Gracias, Jimé.
Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí.
Para comunicarse con Laura puedes hacerlo al pasaje Córdoba, Argentina. Más 54-351-3200-987. Email nouscba@gmail.com. Búscala en sus redes. Facebook, Nous Relaciones Humanas. Instagram, nous-mundo-d-relaciones. Página web, www.nousacademia.com. No alcanza con escuchar una sola vez el programa. Ingresa On Demand.